Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia dice que el presidente Prabowo Subianto asistirá a la cumbre del D8 en el Cairo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia afirma su compromiso de monitorear la situación en Siria y evacuar a los ciudadanos indonesios. El gobierno de Indonesia ha fijado oficialmente un impuesto al valor agregado del 12% a partir del 1 de enero de 2025. El presidente venezolano apoya plenamente la independencia palestina. El jefe de las Fuerzas Especiales de Guerra de Corea del Sur fue arrestado por la ley marcial. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Roliansah Sumirat, dijo en rueda de prensa el lunes que el presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, asistirá a la cumbre del D8 que tendrá lugar en el Cairo, Egipto, del 17 al 19 de diciembre de 2024. Roy dijo que la cumbre del D8, un foro de cooperación económica y de desarrollo formado por 8 países miembros, a saber, Bangladesh, Indonesia, Irán, Malaysia, Egipto, Nigeria, Pakistán y Turquía.
Bapak Presiden sudah dijadwalkan akan menghadiri KTT D8 yang akan berlangsung di Kairo.
El señor presidente está decidido a asistir a la cumbre del D8 que tendrá lugar en el Cairo del 17 al 19 de diciembre. Esta cumbre del D8 tiene un significado importante porque además de ser una reunión ordinaria de la organización D8, habrá un traspaso de la presidencia de Egipto a Indonesia, donde Indonesia se convertirá en presidente de la organización de ocho para el periodo 2026-2027, cuyo periodo de presidencia comenzará entonces el 1 de enero de 2026. Roliansah también dijo que actualmente la cooperación en el marco del D8 es cada vez más significativa, especialmente cuando los países del sur global están tratando de fortalecer la colaboración, especialmente en el campo económico. Roliansah consideró que la presencia del presidente Prabowo Subianto en esta cumbre era importante para que los países del D8 pudieran hacer una contribución positiva al aumento de la cooperación económica, sin olvidar la situación humanitaria que se vive actualmente en Gaza y Palestina. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, se compromete a seguir vigilando de cerca la evolución de la situación en Siria. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Roliansah Sumirat, dijo en una conferencia de prensa el lunes que el gobierno indonesio también continúa alentando a todas las partes en Siria a detener de inmediato la violencia respetando el alto el fuego y cumplir con varias resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto en Siria.
Indonesia selalu mendorong penyelesaian politik yang bersifat inklusif, melibatkan seluruh pihak stakeholder yang ada di Suria.
Indonesia siempre fomenta una solución política que sea inclusiva, involucre a todas las partes interesadas en Siria y continúa respetando la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Siria. El gobierno de Indonesia también ha enfatizado en varias ocasiones anteriores, incluso antes de los acontecimientos actuales, que la resolución del conflicto en Siria solo puede llevarse a cabo si se basa en una plataforma de diálogo político inclusiva, transparente, dirigida por los sirios y de propiedad siria. También seguimos apoyando la iniciativa de las Naciones Unidas para reactivar las negociaciones de paz en Siria. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia y la Embajada de Indonesia en Damasco continúan supervisando la situación de seguridad en Siria, incluidos los ataques israelíes en varios puntos, y mantienen el estado de alerta para los ciudadanos indonesios. Hasta la fecha se han llevado a cabo 2 oleadas de evacuación y 65 ciudadanos indonesios han sido repatriados con éxito a Indonesia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia también está preparando una tercera ola de evacuación para 83 ciudadanos indonesios que han expresado su voluntad. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia hizo un llamamiento a los ciudadanos indonesios en Siria para que se presenten inmediatamente a través de la línea directa de la Embajada de Indonesia en Damasco y pidió el papel activo de las familias en Indonesia para ayudar en la presentación de informes, teniendo en cuenta que la mayoría de los ciudadanos indonesios en Siria son nacionales. Trabajadores migrantes del sector cuyas salidas a menudo no se registran oficialmente. El gobierno ha determinado oficialmente un aumento de la tasa del impuesto al valor agregado al 12% a partir del 1 de enero de 2025. Este anuncio fue hecho por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Erlang Hartarto, en la conferencia de prensa del paquete de política económica en Jakarta el lunes. Sin embargo, para bienes y servicios estratégicos, el gobierno continúa brindando facilidades de exención de la imposición del impuesto al valor agregado. Erlangga detalló que el gobierno brindará facilidades eximiendo del impuesto al valor agregado para algunas necesidades básicas y bienes importantes. Las necesidades básicas que no están sujetas al impuesto al valor agregado incluyen arroz, carne de pollo de raza pura, carne de res, varios tipos de pescado, huevos de gallina de raza pura, chiles verdes, chiles rojos, pimientos de cayena, chalotes y azúcar granulada. Además, varios servicios estratégicos también reciben facilidades de exención del impuesto al valor agregado al hacer referencia al reglamento gubernamental número 46 de 2024. Estos servicios incluyen servicios educativos, servicios médicos de salud, servicios sociales, servicios de transporte público, servicios financieros y servicios de alquiler para el público, pisos, tabernas. La Junta Central de la Asociación de Deportes Ecuestres de Indonesia colaborará con el gobierno y la Federación Ecuestre Francesa para desarrollar la industria de los deportes ecuestres en Indonesia. Los planes de colaboración entre los dos partidos se discutieron hace algún tiempo en una reunión entre el presidente general de la Junta Central de la Asociación de Deportes Ecuestres de Indonesia, Aryo Jojo Hadikusumo, y el embajador de Francia en Indonesia, Fabien Penone. Esta es la declaración escrita de la Junta Central de la Asociación de Deportes Ecuestres de Indonesia, recibida por Antara el lunes. Según Aryo, hasta ahora los gobiernos francés e indonesio han colaborado con éxito en diversos campos como el diseño, gastronomía y la moda. A continuación se llevará a cabo la colaboración para la industria del deporte, especialmente ecuestre. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su pleno apoyo a Palestina en la cumbre de la Alianza Bolivariana para el Pacto Comercial entre los Pueblos Americanos, que se celebró el domingo 15 de diciembre en Venezuela. Maduro también transmitió un mensaje al Papa Francisco pidiéndole que sea más explícito en su apoyo a la lucha por la independencia palestina. Además, Maduro llamó a los musulmanes a formar una alianza histórica inseparable. La comunidad cristiana, los católicos y toda la comunidad mundial deben luchar por la victoria que Palestina merece. Maduro también condenó la toma de territorios palestinos bajo ocupación, al tiempo que destacó que más de 45.000 personas han muerto en Gaza como consecuencia de los ataques israelíes. También acusó a la comunidad internacional de guardar silencio sobre las circunstancias del genocidio ocurrido. Un tribunal militar de Corea del Sur emitió el lunes 16 de diciembre una orden de arresto contra el jefe del Comando de Guerra Especial del Ejército por su presunta participación en la implementación de la ley marcial, que solo duró brevemente este mes. Se emitió una orden de arresto contra el teniente general Kwak Chong-kwen, acusado de desempeñar un papel significativo en el levantamiento, así como de abuso de poder relacionado con la declaración de la ley marcial del presidente Yoon Suk-yeol el 3 de diciembre. Un tribunal militar de Corea del Sur emitió el lunes una orden de arresto contra el jefe del Comando de Guerra Especial del Ejército por su presunta participación en la implementación de la ley de emergencia, que solo brevemente este mes. Se emitió una orden de arresto contra el teniente general Kwak Jong-kun, acusado de desempeñar un papel significativo en el levantamiento. Estas fueron las noticias. Oyentes, comentario de hoy trata sobre preparativos para las vacaciones de Navidad 2024 y el Año Nuevo 2025. Navidad y Año Nuevo son momentos que se celebran ampliamente en varios países, incluida Indonesia. Al igual que otras grandes festividades, las fiestas de Navidad y Año Nuevo son momentos que la gente estaba esperando para celebrar y aprovechar estas festividades viajando o regresando a sus lugares de origen. La policía de la República de Indonesia predice que el tráfico de regreso a casa y las actividades comunitarias serán más intensos que el año anterior. Se estima que alrededor de 110 millones de personas en Indonesia regresarán a sus hogares a finales de año. Por este motivo es necesario hacer preparativos tanto en términos de seguridad, transporte como de disponibilidad de materiales básicos y combustible antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Mientras dirigía una reunión intersectorial para prepararse para asegurar las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, el jefe de la Policía Nacional de Indonesia, General de Policía Listio Sigit Prabowo, dijo que se espera que esta reunión de coordinación proporcione buena seguridad no solo en relación con el regreso a casa, sino también con los servicios navideños y las actividades de Año Nuevo. También aseguró que la Policía Nacional y las partes interesadas relacionadas estuvieran listas para brindar seguridad y brindar el máximo servicio a la comunidad. Los preparativos para las vacaciones de Navidad y Año Nuevo también se discutieron en una reunión limitada presidida por el presidente indonesio Prabowo Subianto, junto con varios ministros del Gabinete Rojo y Blanco en la sala de reuniones del Gabinete de la Oficina Presidencial Jakarta el lunes. El presidente destacó la importancia de garantizar que las personas puedan celebrar estos grandes días de forma segura, cómoda y llena de alegría. La reunión preparatoria celebrada es uno de los pasos del gobierno para garantizar el buen desarrollo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, especialmente frente al potencial de una mayor movilidad comunitaria, necesidades logísticas y seguridad durante este periodo. Una vez adoptadas las medidas preparatorias, esperamos que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo sean seguras, cómodas y propicias. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 17 de diciembre de 1996. Terroristas peruanos del MRTA toman la embajada de Japón en Lima. Al atardecer del 17 de diciembre de 1996, un comando de 14 guerrilleros del movimiento revolucionario Tupac Amaru toma por asalto la residencia del embajador de Japón en Lima. Esa noche el edificio estaba repleto de políticos y diplomáticos que asistían a una fiesta organizada en ocasión del cumpleaños del emperador del Japón. Entre ellos estaba Alejandro Toledo, quien se convertiría en presidente peruano en 2001. Los guerrilleros liberan a 450 de los 800 rehenes que habían tomado, pero retienen a altos funcionarios gubernamentales. El servicio secreto peruano planifica un asalto a la residencia y planta aparatos de espionaje con la ayuda de sacerdotes y médicos que son autorizados a enviar provisiones a los sitiados. El 22 de abril de 1927, tras 125 de asedio, un equipo militar formado por 140 soldados de élite ingresa a la sede diplomática y libera a los rehenes. En el asalto muere uno de los secuestrados, dos oficiales del equipo de asalto y los 14 miembros del MRTA. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de diciembre de 1936, nace el Papa Francisco. El Papa Francisco, actual Papa de la Iglesia Católica, nacía un día como hoy en 1936 en Buenos Aires, Argentina. Jorge Mario Bergoglio, su nombre secular, fue elegido el 13 de marzo de 2013 luego de la renuncia al cargo de Benedicto. Bergoglio fue nombrado sacerdote en 1969. Desde 1973 a 1979 ocupó el cargo de superior provincial de los jesuitas en Argentina. En la década de 1980 fue rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel. El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo titular de la diócesis de Oca y obispo auxiliar de la arquidiócesis de Buenos Aires. 5 años después, en 1997, fue designado arzobispo coadjutor de Buenos Aires y 1 año más tarde se convirtió en el gran canciller de la Universidad Católica Argentina. En 2005, luego de la muerte de Juan Pablo II, Bergoglio fue uno de los candidatos para asumir el papado. Obtuvo 40 votos papales, pero el cargo fue ocupado por el alemán Joseph Ratzinger. Jorge Mario Bergoglio ocupó el cargo en 2013, convirtiéndose en el primer pontífice americano y eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
I pulled the trigger on a gun. I shot you down. We have some fun. Shot the bullet through your heart. Bang, bang, baby, right on the spot. Bang, bang, baby, bang, bang, baby. Bang, bang, baby, touch me, honey. Bang, bang, baby, bang, bang, baby. Bang, bang, baby, touch me, honey.
I'm
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas de Indonesia, Febri Kacaribu, dijo que Indonesia ofrece más incentivos del impuesto al valor agregado en comparación con Vietnam. Su declaración fue en respuesta a las críticas sobre el aumento de las tasas del impuesto al valor agregado en Indonesia cuando Vietnam las redujo. Febrio, de la oficina del Ministerio Coordinador de Economía en Jakarta, explicó el lunes que las exenciones del impuesto al valor agregado en Vietnam son muy limitadas. Los incentivos del impuesto al valor agregado en Indonesia son mucho mayores que los que ofrece Vietnam. Dio el ejemplo de que Indonesia ofrece exención de impuestos o una tasa del impuesto al valor agregado del 0% sobre ingredientes alimentarios básicos como arroz, pollo de raza pura, carne de res, chano, pez esponja, listado, escama, caballa, pez globo, pez bañar y gembolo, pescado, aso-aso, atún, ambu-ambu, atún, huevos de gallina, de pura raza, chiles verdes, chiles rojos, pimienta de cayena, salotas y azúcar granulada. Mientras tanto, el incentivo dado por Vietnam para los productos alimenticios básicos está reduciendo el impuesto al valor agregado a solo el 5%. El gobierno ha fijado oficialmente un aumento de la tasa del impuesto al valor agregado del 12% a partir del 1 de enero de 2025, de acuerdo con la Ley número 7 del año 2021 sobre armonización de normas tributarias. Sin embargo, el gobierno también sigue ofreciendo servicios de exención de la imposición del impuesto al valor agregado. Se prevé que los incentivos fiscales proporcionados por el gobierno para la exención del impuesto al valor agregado en 2025 alcancen los 265,5 billones de rupias, con detalles para productos alimenticios que ascienden a 77 billones de rupias, incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas de 61 billones de rupias, transporte de 34 billones de rupias, educación y servicios de salud de 30 billones de rupias, finanzas y seguros 27 billones de rupias, automoción y propiedad 15 billones de rupias, electricidad y agua 14 billones de rupias, zonas francas 1,6 billones de rupias e incentivos para servicios religiosos y sociales 700 mil millones de rupias. Mientras tanto, los bienes y servicios incluidos en la categoría premium están sujetos a una tasa del impuesto al valor agregado del 12% que incluye ingredientes alimentarios premium, servicios educativos premium, servicios médicos de salud premium, así como electricidad para los clientes domésticos. Febrio aseguró que protege a los pobres y vulnerables. Mientras tanto, las personas que pueden permitírselo pagan según las normas legales. El gobierno garantizará el principio de justicia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la región especial de Yogyakarta. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 4725 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, las gachas bubur lemu son un alimento común para los indonesios por la mañana. Varios tipos de bubur en Indonesia son bubur ayam, congee de pollo, bubur manado o tinutuan gachas de manado, bubur kacang hijau, gachas dulces con frijoles mungo y otras variantes de gachas. Si está buscando un menú de desayuno mientras esté en la ciudad Solo y la ciudad Yogyakarta, intente disfrutar de una variante de avena llamada gachas lemu. Estas gachas tradicionales tienen un sabor único y están llenas de valores culturales. Estimados oyentes, las gachas jenang lemu son una comida típica de la gente de la ciudad Solo y ciudad Yogyakarta. Las gachas se elaboran a partir de una mezcla de arroz y agua. Luego, en un bol de jenang lemu agregarás otros alimentos. Las regiones de Solo y Yogyakarta suelen tener ligeras diferencias en los aditivos alimentarios utilizados en las gachas jenang lemu. En la ciudad Solo generalmente se sirve un plato de jenang lemu con la adición de opor. Opor es un plato de huevo o pollo cocinado y estofado en leche de coco. También con la adición sambal krecek, salsa picante hecho con piel de vaca, y sambal tumpang o salsa picante. Mientras tanto, en la ciudad Yogyakarta, las gachas jenang lemu se sirven con huevos adicionales, verduras, tempe, tofu y salsa amarilla de leche de coco. Estimados oyentes, las gachas jenang lemu o bubur lemu está llena de valores culturales. Se dice que jenang lemu es uno de los alimentos que no está ligado al estatus social. Este plato tradicional puede ser consumido por cualquier persona independientemente de su procedencia. Aparte de eso, los ingredientes utilizados para cocinar jenang lemu también son fáciles de encontrar en cualquier lugar. En la región especial de Yogyakarta existe una tradición de servir gachas jenang lemu. El evento se conoce como la tradición de jenang lemu y todavía la llevan a cabo la gente de Pleret, Bantul, como forma de agradecimiento por el nacimiento de un niño en la familia. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con las gachas jenang lemu o bubur lemu, un alimento típico de la región especial de Yogyakarta. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
biasa menghiasi hati yang bersedih. Harapku selalu ada untuk menyenari.
Namun kini di sini ku sendiri. Jangan tinggalkan ku tenggelam di dalam perih.
Somebody save me. Ku takkan bisa. I can't break free. Bantu ku berpijak. Tak kuasa menahan bebanku ini. Just save me. Cause I can't save myself.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es di Karimun Jawa. Di Karimun Jawa, que significa en Karimun Jawa. Escucharás una conversación titulada Telinga Saya Berdengung. Telinga Saya Berdengung, que significa me jumban los oídos. Después de escuchar la conversación, le daré vocabulario relacionado con el material de hoy. Telinga saya berdengung. Telinga saya berdengung, que significa me jumban los oídos. Los pronunciaré lentamente
y ustedes pueden repetir después de mí. Telinga saya, que significa los oídos. Berdengung, que significa zumbido. Sejak, que significa desde. Di dalam, que significa dentro. Pesawat, que significa el avión. Telinga saya berdengung sejak dalam pesawat. Telinga saya berdengung sejak dalam pesawat. Que significa me zumban los oídos desde que estaba en el avión. Akhirnya, que significa por fin. Sampai jumpa, que significa hasta luego. Di Karimun Jawa, que significa en Karimun Jawa. Lo siento. Tidak bisa. Que significa no poder. Mendengar, que significa escuchar. Dengan baik, bueno o buena. En la conversación se escucha la afirmación telinga saya berdengung sejak di dalam pesawat. Telinga saya berdengung sejak di dalam pesawat. Que significa me zumban los oídos desde que estaba en el avión. En este enunciado existe la expresión telinga saya berdengung, que significa me zumban los oídos. La palabra berdengung, que significa zumbido. Explica la condición del oído o de los oídos, que es como escuchar un zumbido. En el contexto de la conversación, Chris le informó a Ayu sobre el estado de sus oídos, los cuales no podía oír bien porque zumbaban. Otros ejemplos. Vamos, escucha otro ejemplo de expresión para informar sobre un problema con un miembro del cuerpo. Berdebar, que significa golpeteo. Jantung saya berdebar karena kaget, que significa mi corazón está latiendo porque estaba sorprendido. Menggigil, que significa temblando. Badan saya menggigil karena udara dingin, que significa mi cuerpo tiembla porque el aire está frío. En la provincia de Java Central se encuentra el Parque Nacional Karimun Jawa. La reserva natural incluye islas y aguas. En 2020, la UNESCO designó a Karimun Jawa como Reserva Mundial de la Biosfera. Karimun Jawa tiene un ecosistema único en forma de una combinación de islas, tierras bajas, montañas y aguas. Hay bosques de manglares, playas de arena blanca y hábitats submarinos que vale la pena visitar. Este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesio con una conversación titulada Telinga Saya Berdengung, que significa me zumban los oídos. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Gracias por su atención.
But you're scared to face the world. Try to be someone you don't know you're really not. Try to hide the lies between those eyes, but you're living like a thought. You need to go back to the ways that you were thought. 'Cause mama didn't raise you this way, using what you got. Father didn't raise you this way, your body worth a lot. Now you feel empty this way, competing for
Cause there's a million girls that's living like you, fighting for the thought.
You know you worth it, girl.
Don't try giving what you got.
You know you worth it, girl.
Cause he knows you're all he's got.
You know you worth it, girl.
Don't try giving what you got.
Why?
So don't go listen to yeah, them people yeah, trying to promise you the thought.
Doing this on purpose. Killer burning diamonds never make a feel worthless. And if I can't purchase, I write it in a cursive. Put you in a mansion, Michael Purse, blue purses. You know I got the verses to cancel all the curses. Higher there, high, stopping our surface. Lord, please forgive me for putting this in hearses. Cause I killed this verse. Think we need some nurses.
Nurses, nurses, nurses.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentaré una canción malaya titulada Dayang Pelangi, que será cantada por Vita Pratiwi. Oyentes, la letra de la canción Dayang Pelangi fue compuesta por Zuhdi Tamhudi. La letra proviene del cuento popular de Jambi, Dayang Pelangi. La canción Dayang Pelangi cuenta la historia de amor de Dayang Pelangi, una hermosa mujer de Jambi y el rey de China. La belleza de Dayang Pelangi atrajo a varios jóvenes y se enamoró. Pero el amor de Dayang Pelangi era por el rey de China. Ellos pasaron por diversos obstáculos, entre ellos el tener que separarse por malentendidos. Finalmente podrán vivir juntos para siempre. Bueno, vamos a escuchar la canción titulada Dayang Pelangi, interpretada por Vita Pratiwi. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la Voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.